Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Desde Alicante, Samuel Sánchez y Javier Barrón nos hablarán de los seres fantásticos de la criptozoología.
Saludos, estimados amigos Luis, Juan, Alberto del Aleph y además también a los oyentes de Radio Tamar Aceite. Hoy estamos aquí desde Torre Vieja para tratar un tema que ha dado siempre mucho que hablar, concretamente la criptozoología. Para ello estamos acompañados de un viejo conocido del Aleph, que tuvo la oportunidad de participar en nuestro programa en otra ocasión, concretamente Javier Barón. Javier, muy buenas tardes.
Hola.
Bienvenido al programa del Aleph.
Gracias.
Una vez más aquí, recordamos que tu anterior participación fue en una tertulia.
Sí, lo recuerdo yo y que no falte ni una sola.
Pues como les decía, queridos oyentes, vamos a hablar de criptozoología, es decir, el estudio de aquellas criaturas extrañas de dudoso origen. Lo que vamos a hacer va a ser una síntesis de aquellas criaturas o seres más conocidos y posteriormente trataremos ya otros que no lo son en tanto. Para ello hay que decir que nos vamos a apoyar de una serie de imágenes que nuestro amigo Javier y yo nos vamos a apoyar, que tenemos aquí en nuestro monitor. Decir que este programa de hoy también lo podrán ver nuestros visitantes de la página web cienciamisterio.com. Es decir, este será un debate, una especie de debate sobre criptozoología audiovisual. Las imágenes que nosotros veremos aquí en pantalla, tanto Javier como yo, la podrán ver en cienciamisterio.com, podrán ver en vídeo este programa grabado. Comenzamos por el Yeti.
Bueno,
coméntanos un poco acerca del Yeti, Javi.
Bueno, más o menos desde finales de los años 50, ¿no? Lo que pasa es que en esto se empieza a hacer popular. Lo que pasa es que en Estados Unidos se llama Bigfoot, pie grande, porque encontraron una serie de huellas mucho más grandes que las de un pie humano, o sea, o las de un oso, o las de cualquier animal, con lo cual no se podían dar conjeturas de que aquello fuera, ¿no? Por eso se cree que es una especie perdida de homínido, que es lo que se encarga de estudiar la criptozoología, la ciencia que trata de, digamos, de revelar animales que la ciencia niega.
Lo que se conoce del Yeti se asocia como una especie de simio, ¿no? Una especie de simio gigante, ¿no?
Sí,
algo así parecido, ¿no?
Claro, los expertos están más o menos todos de acuerdo en que es una especie de eslabón perdido entre el ser humano y el homínido, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que, claro, es que por lo que los estudios que se han hecho y algunas grabaciones que, bueno, son dudosas, pero pueden pasar, estos bichos, por llamarlo de alguna manera, pesarían cinco veces el peso de un gorila adulto, macho. Cinco veces, o sea, casi una tonelada de animal.
Sí, que estamos hablando.
Es algo extraño, es algo raro. Y como, bueno, muchas leyendas, por ejemplo, en el Tíbet, los porteadores que van con europeos que quieren hacer escaladas y tal, no quieren ni oír hablar del tema del Yeti, ni bueno, incluso muchas veces ven lo que ellos creen que son presagios y se dan la vuelta y se van y dejan allí con todo el tinglado a la gente esta, ¿no?
Vamos a ver en estos momentos algunas de las imágenes que tenemos aquí en este debate del día de hoy. Recuerden que la puedes ver en la web cienciamisterio.com a partir de mañana, este debate con estas imágenes que vamos a presenciar. Vemos aquí algunas del Yeti, Javi, vamos a ir un poco describiéndolas. Tenemos una de ellas. Parece ser como estas son supuestas fotos, ¿no?
Claro,
del Yeti. Vemos como es un animal como peludo, ¿no?
Claro, aquí lo que estamos viendo es un fondo, aparece una montaña, y así en primer plano un animal, por decirlo de alguna manera, muy peludo, como si tuviera una especie de abrigo muy grande, y como gritando, ¿no? Pero yo no sé tú, Samuel, pero yo no veo lo que es la cara, yo no la veo.
No se puede apreciar con exactitud. Lo que sí se ven es que tiene unas garras enormes, ¿no?
Sí, y además son cuatro dedos, o sea, no son cinco. Correcto. Como en un homínido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desecharía este dibujo, no me convence mucho, porque si es un homínido tiene que tener cinco dedos. Mm-hmm. O lo más parecido al... lo más parecido al hombre debería tener, en el caso de que sea un eslabón perdido, ¿no?
Mm-hmm. Desde luego que el tamaño es, se ve que se puede apreciar que es bastante grande, ¿no?
Es considerable.
Gigante, gigantesco, ¿no? Gigantesco. Por eso se suele decir que se asimila a una especie de gorila o algo así, pero mucho mayor, ¿no? Mucho mayor empaque, ¿no?
¿No? Es que es lo que decía antes, que supuestamente esto pesa cinco veces el peso de un gorila macho, ¿no? Uh-huh. O sea que es enorme.
Vamos a ver otra de las...
Y se mantiene erguido, que también...
Correcto.
Es importante decirlo, porque los gorilas además suelen apoyarse sobre las extremidades.
Sí.
Y sin embargo, esto siempre que se le ha visto, o se cree que se le ha visto, se ve algo que va erguido como un humano, ¿no? Por eso te comentaba esto.
Vamos a ver otra de las imágenes, muy similar, pero quizás aquí no parece tan ancho, ¿no? Tan fuertote, quizás lo que parece es más ágil, ¿no?
Claro, esto es un grabado que lo que nos está mostrando es probablemente cazando o algo, porque está como lanzando algo, una roca o una piedra, ¿no? O quizá defendiéndose de algún ataque, no se sabe, ¿no? Lo que vemos aquí es que tiene el pelaje, es distinto, pero el otro era más fosco, más voluminoso, y sin embargo aquí más liso, más lacio, ¿no? Y de un color blanco.
Decir que se ha comentado de que esta criatura, el llamado Yeti, ha atacado incluso a tibetanos, es decir, que son una especie de criatura, pero como diabólica, ¿no? Es decir, ataca todo lo que encuentra, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay, como dices tú...
Hay supuestos ataques a tibetanos.
Hay supuestos ataques, lo que pasa es que había que ver qué hay detrás de ello. Para los tibetanos, igual que para los indios Hopi en el Sasquatch, allí en Canadá, es una criatura que va vinculada en el pasado de la humanidad, o sea, que ha estado siempre, se puede decir, pero es más espiritual que real. Y lo que dice la leyenda es eso, que tanto indios Hopi como tibetanos, siempre aparece una de estas criaturas, siempre que va a haber un gran acontecimiento, tanto bueno como malo.
Uh-huh. Decir que en algunos monasterios del Nepal se conservan supuestamente restos del yeti. Uh-huh. Eso es lo que se comenta por esa zona. Sin embargo, los científicos hablan de esos restos que se conservan, de que parece ser que es como una especie de cabra local. Es decir, que los científicos rechazan, como no, rechazan la criptozoología y rechazan ese animal, ¿no? Sabemos que los científicos, por supuesto, no están de acuerdo de esto, ¿no?
Claro, exactamente, pero es que hay muchas, dentro, los científicos dicen muchas cosas. Se ha dicho que era un oso, porque claro, se dijo aquello, lo que te comentaba yo antes, sería sobre las dos patas inferiores, un oso. Pero es que las garras que se han encontrado no son de oso, incluso huellas que se han encontrado tienen cicatrices, o sea, han hecho el molde, ¿no? Y se ven las cicatrices en los pies, o sea, de cicatrices curadas incluso. Por lo tanto, no sé, a mí el tema del oso no me convence mucho, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser un homínido, ¿no? Pero por las descripciones que han hecho los que lo han visto, es lo que más se parece. Pero puede ser algo que no tenga nada que ver.
Relacionamos, Javi, directamente el Yeti con el Bigfoot, lo que se llama Bigfoot. Uh-huh. No, lo podemos relacionar directamente,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí. Como comentaba antes, al principio, hay, digamos que, como todo el mundo sabrá, hay distintas variaciones. Uh-huh. Tenía por
sí,
aquí...
creo que tienes algunas por aquí, ¿no?
Sí,
algunas variaciones del Yeti en distintas zonas, ¿no?
Exactamente.
O que recibe un nombre distinto, ¿no?
Sí, digamos que es un ser con características similares, no tiene por qué ser el mismo, pero aparece en distintos sitios bajo un nombre, ¿no? Por ejemplo, como ya sabemos, el Yeti en el Tíbet, el Yemen en China, el Bigfoot en Estados Unidos o el Barmano en Pakistán. Serían, incluso en África por aquí hay algo, el Picomba, ¿no? O el Yogi en Australia. Y en Vietnam también hay una variación. O sea que, digamos que no solamente una cosa, que siempre se ha pensado que el Yeti está centrado
en la zona del Himalaya, ¿no?
En la zona de las altas montañas nevadas, la cumbre del mundo, o siempre en Estados Unidos, ¿no? Pero parece ser que está más repartido.
Por otro lado, se comenta que el Yeti es una especie de leyenda mitológica, ¿no?
Claro.
Es decir, que no es que realmente exista, sino que viene de leyenda de hace muchísimos años, ¿no? Sabemos que las leyendas, pues en teoría no son reales, ¿no?
Sí, pero las leyendas tienen una cosa muy graciosa, y es que suelen tener un pozo de verdad. O sea, suelen tener una base de verdad. Luego ya todo es más bien mitológico y demás. Pero cuando hay una leyenda siempre hay algo en lo que se basaron esas personas para hacer eso. Y en este caso, pues lo que comentaba, lo que decía antes, ¿no? El tema de los indios Hopi allí en el Canadá, con el tema del Sasquatch, que es otro que se me olvidó mencionar, pero lo digo
sí.
Ahora.
Otra gama, otra especie de...
Sí, exactamente.
Otro nombre que recibe el Yeti en otras zonas, ¿no?
Y es una criatura sagrada.
En Canadá,
obviamente. En Canadá, es una criatura sagrada, a la cual se dice lo mismo que se dice en el Tíbet, o muy parecido, ¿no? Que siempre anuncia grandes acontecimientos. O sea, siempre que aparece es porque va a pasar algo, sea bueno o sea malo.
Uh-huh. Decir que en Estados Unidos el Yeti, o también llamado Bigfoot, en una zona concreta de Estados Unidos, se utiliza mucho turísticamente el tema del Bigfoot, del Yeti.
Claro.
De hecho, existe una festividad llamada, tengo que leerlo porque esto tiene su nombre, el deslumbramiento anual del Sasquatch. Algo que el nombre que tú decías, ¿no?
Exactamente.
También en Canadá, pero también en zonas de Estados Unidos.
Hombre.
¿Tiene que ver algo de esto con lo que se comenta del lago Ness, que trataremos posteriormente?
Sí, pues
de que tiene más turístico, de que tiene más turístico en este caso, como en Estados Unidos, que de verdad puede ser.
Hombre.
Como un reclamo turístico.
Claro, yo no creo que sea mentira del todo y que hayan intentado. Lo que sí que puede ser es que a raíz de ciertos avistamientos y tal, se le da una excesiva publicidad para que, digamos, para subir el índice de venta, ¿no? De artículos de regalo o para gente que se quiera hospedar cerca, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que no, que es verdad, pero que se ha exagerado el proceso y no hay tantos avistamientos como la gente dice que hay.
La primera vez que se vio al monstruo del lago Ness se registró en 1930. Pero no fue sino hasta la primavera de 1933 que Nessie se presentó de verdad. Durante el verano, en un encuentro tras otro, la gente describió que vio a un enorme animal de apariencia prehistórica con un largo cuello y una cabeza parecida a la de una serpiente, retorciéndose en el lago Ness. Nessie desató un frenesí en los medios de comunicación y muchas fotografías extremadamente dudosas, seguidas por una fotografía muy convincente. Desde su espectacular debut, Nessie apareció una enorme cantidad de veces alrededor del mundo.
Continuamos en el programa El Aleph y en cienciamisterio.com. Lo decíamos hace unos instantes, íbamos a hablar del lago Ness, del monstruo del lago Ness, más conocido como Nessie. Javi, casi nada el aparato, como se suele decir, ¿no?
Claro.
Digamos que es la gran estrella, ¿no?, de la criptozoología.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y es que se llevan ya teniendo avistamientos de esta criatura, por llamarlo de alguna manera, yo creo que desde los años 40 o por
sí,
ahí.
Sí, aproximadamente.
O sea, aproximadamente, o sea...
Sí, la primera fotografía fue del año 1934.
Sí.
Sí. En esa fecha hubo bastantes avistamientos.
Sí, lo que pasa que, y por esa fecha, luego se descubrió que hubo un fraude, la famosa fotografía que sale en blanco y negro, que sale un cuello salido del agua, que yo creo que fue por esa fecha la que se hizo, creo que fue esa.
Sí.
Se descubrió que habían construido un aparato, que era como una, que iba, como digamos, como un motor que iba avanzando y era un cuello, ¿no? Entonces quiero decir que sobre esto todo... No todo es verdad, quiero decir, ¿no? Sino que eso, por ejemplo, se descubrió que fue mentira.
Decir que los rumores de este presunto gran animal circulan desde allá por el año, o más bien desde hace aproximadamente 1500 años, ¿eh? Ya
sí.
Cuando empezaron la especie de rumores, leyendas, mitos sobre este gran monstruo acuático que se sitúa en el lago Ness en Escocia. ¿Qué podemos decir al respecto, Javi? ¿Algunos datos de esta criatura?
Bueno, yo lo que podría decir es que es, yo creo que los Lochs escoceses se conectan con el mar, ¿no? Entonces, eso
los
es
lagos,
una...
sí.
Sí, los lagos. Entonces, subterráneamente, aunque sea, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es una criatura, una especie de serpiente marina, para que la gente lo entienda.
Sí, una especie de serpiente marina alargada.
Sí, digamos que la forma... Me diría, sería un tamaño considerable, ¿no? De forma alargada, tipo serpentina, que podría medir aproximadamente unos 20 o 30 metros de largo, con un cuello, tal y como vemos en esa imagen.
Sí, aquí estamos viendo las imágenes, recuerden, también las pueden ver en cienciamisterio.com, aquí estamos viendo. ¿Crees que esta sería la imagen prototipo del
claro,
monstruo del lago Ness, de Nessie?
Exactamente, es que hay dos imágenes. Una que es la tipo serpentina, que es como una serpiente con cuello largo, y luego está esta otra, que sería el emparentado con los saurios, con los dinosaurios. Sería un... Ya vemos que ya cambia totalmente, porque el cuello sí es igual, pero ya tiene, digamos, otras connotaciones, ¿no? Vemos que tenemos unas aletas, una cola, tipo
correcto,
sirénido atrás, como jorobas, etcétera. O sea, no es exactamente lo mismo, pero en cualquier caso la misma criatura, ¿no?
De ello dicen que se asemeja bastante a los extintos plesiosaurios.
Exactamente. Quedan como serpientes marinas, o no exactamente serpientes, pero se de estas características, ¿no?
La gente que lo ha visto no comenta de que por lo menos destila algún ruido ni nada, ¿no? Parece que es silenciosa, ¿no?
No, es un animal silencioso. Muchas veces son pescadores que están en medio del lago y de repente ven una cabeza que se acerca a ellos y de repente nada, sube el cuello, a lo mejor abre aquellas fauces que vemos ahí en el dibujo, ¿no? Y se sumerge otra vez para no volver a salir.
O sea, sí, y se ve unos pocos segundos.
Nunca se deja ver mucho tiempo.
No, solo se ve, como dice, la parte de la cabeza un poco, ¿no? Quizás un poco...
Claro, pero lo curioso es que lo que vemos es la cabeza.
Sí.
Pero lo que hay debajo no se sabe qué tamaño tiene. O sea,
correcto,
que eso es lo que realmente da un poco de vértigo, ¿no? Sino, sí, hay una cabeza que mide, pues, 2 metros, ¿no? O tal. Pero, ¿qué hay debajo? Puede ser mucho más grande de lo que se supone. Aquí, en esta hora...
Sí, ahora estamos viendo, efectivamente, perdona, Javi, para un poco guiar a nuestros oyentes del programa El Aleph y los de la web cienciamisterio.com. Estamos viendo esa imagen típica. Esto es una captura, un fotograma de una imagen de vídeo. Sabemos que hay algunos vídeos que circulan, que se han hecho algunos públicos y otros no. Incluso muchos se pueden ver en YouTube, en el portal YouTube, de imágenes de vídeos captados por algunas personas que se encontraban por ahí por el lago. Y una de ellas, en esta, es un fotograma en el que se puede apreciar la cabeza, como decías, ¿no?
Claro, aquí una manera un poco más discreta, ¿no? Pero sí se aprecia, es muy poquito lo que se ve. A juzgar por el fotograma parece, en total, entre cabeza y cuerpo, unos 3 metros, ¿no? Pero se ve la especie de joroba y luego la cabeza. Lo que pasa es que la cabeza no es como otra fotografía que se ve erguida, digamos, ¿no? Como un cuello, sino solamente se ve lo que es la cabeza. Y sí, se distingue una especie de morro, ¿no? Incluso hasta un ojo.
Sí, una especie de ojo. Otra imagen que tenemos por aquí, ahí está, esta es, sin duda alguna, es como si fuera un dinosaurio, ¿no?
Exactamente.
Vamos, si fuera calcado, ¿no? Un dinosaurio, ¿no?
Sí, este dibujo, porque esto es un dibujo realmente.
Sí, esto es un gráfico.
Un gráfico. Hecho,
sí.
Lo que hace constatar es eso, es que es familia directa de los dinosaurios, ¿no?
Decir que en el 2003 la BBC británica realizó un estudio minucioso del lago Ness para encontrar al monstruo. Y ese estudio minucioso se pudo deducir de él que no había ni ser ni nada extraño ni que le parezca en el lago. Son una de esas teorías que debancan la posible existencia de Nessie.
Sí, pero vamos a ver, desde tiempo de los vikingos, los antiguos vikingos, allá por el siglo IX más o menos, ya se venía diciendo, ellos rendían culto, digamos, y plasmaban en muchos sus barcos y armas, etcétera, siempre la serpiente, ¿no? Siempre el tema de la serpiente. Incluso, como digo, en algunos cabezales de los barcos, en la proa, ponían la cabeza serpiente para aterrorizar a los enemigos, ¿no? Por eso digo que en antiguas culturas siempre ha habido una serpiente que está en los mares, etcétera, ¿no?
Decir que existen varias versiones de supuestas criaturas acuáticas similares a las que se escriben de Nessie en otros lagos del mundo. De hecho, uno de ellos se encuentra, por ejemplo, en China. Y otro, que lo tenemos por aquí, el nombre se las trae, por eso se lo voy a nombrar, es el monstruo del lago Champlain también. O sea que hay, parece ser, criaturas similares. Concretamente, una noticia del 5 de noviembre, o sea, hace pocos días, la genetista británica, una genetista británica concretamente, Yvonne Simpson, declara haber resuelto el enigma del monstruo del lago Ness. Según esta científica, se trata de una especie de bestia marina llamada Stronsae, que murió hace 200 años. Las características de esta bestia marina es de cuello extenso y color oscuro, que podría haber originado el mito del lago Ness en el norte de Escocia. La experta, tras haber analizado con detalle los restos de Stronsae, que datan de 1808, que puede tener similitud con este monstruo Nessie. Javi, algo al respecto, es otra teoría más, ¿no?
Pues eso lo que deja entrever es que a partir, dice ahí 200 años, entonces de 200 años para acá todo lo que se ha visto es mentira, según sí. Está científico, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco, o sea, no se puede afirmar ni negar nada tajantemente, o sea, no vale decir, es mentira seguro, o no, es verdad. No sé, me parece muy tajante al decir cómo...
Claro, en este caso la científica Yvonne Simpson lo que dice es que existió realmente esa bestia marina,
pero
y que la gente ahora cuando va al lago lo asocia esa bestia como Nessie. Algo así, ¿no? Es lo que dice claro. Esta científica. De todas formas, por supuesto, hay voces críticas con respecto a estas declaraciones. Por otro lado, en los últimos meses ha circulado un nuevo vídeo de Nessie. Concretamente, Gordon Holmes, científico amateur y entusiasta, capturó esas imágenes de unos pequeños segundos. Decir que el biólogo marino Adrian Shine, del Centro de Investigación Loch Ness 2000, fue uno de los expertos a los que Holmes mostró el vídeo y que espera analizar próximamente. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en el programa El Aleph y en cienciamisterio.com.
Y llegados a este punto del programa, hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Entra con nosotros en la aventura de la ley. Recuerda que continuamos en el programa El Aleph y a continuación les ofrecemos esa segunda parte de este trabajo realizado por nuestros compañeros desde Torrevieja Alicante, Samuel Sánchez y Javier Barón, sobre criptozoología.
Ellos también fueron protagonistas en el Aleph. Lorenzo Fernández, director actual de la revista Enigmas.
Mando un cordial saludo a todos los oyentes del Aleph, recomendándoles que sigan escuchando este programa, porque puedo asegurar que hoy en día encontrar un programa de misterio que haga bien las cosas es muy difícil, y vosotros lo estáis haciendo muy bien. Así que un saludo para todos.
Iker Jiménez, director de Milenio 3 de la cadena SER y Cuarto Milenio en la cadena 4.
Y os mando un abrazo, porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000, eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Pedro Amorós, investigador de las caras de Belmes.
Pues para mí, el placer es para mí, porque desde luego siempre es bueno estar en un programa que tiene una repercusión como el vuestro y hecho con un cariño especial como el que vosotros utilizáis para realizarlo.
Nos vamos con otra criatura extraña, concretamente el llamado chupacabras, Javi, que tiene bastante de leyenda, ¿no?
Sí, yo creo que demasiado de leyenda, porque yo creo que el tema del chupacabras habría que sacarlo fuera de la criptozoología, ¿no? Uh-huh. Porque yo tengo otra versión de lo que es esto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno... Digamos que este ser, siempre donde más famoso se ha hecho ha sido en Sudamérica y en España, incluso había algún caso también.
Sí, alguna zona puntual, sí.
Sí, del norte.
En el norte, más bien en el norte, sí, de España.
Y esto se trata de que llega el típico pastor o persona que está al cargo de animales, los deja en su corral o en donde sea, y cuando vuelve la mañana siguiente, algo ha atacado aquello y lo ha dejado hecho un
total, vamos.
Sí, o sea, digamos que todos los
animales...
Sí, normalmente las gallinas, o de hecho se llama chupacabras porque a las cabras o a otros animales aparece totalmente eviscerada y totalmente desangrada, pero lo único que se encuentra es una especie de picotazo, o en algunos casos picotazo, como si hubieran chupado lo que en mi opinión es con una aguja. O sea, que yo no creo que eso sea un animal, sino pienso que hay algo detrás, ¿no? Pero es como si hubieran chupado y toda la sangre, toda la pizza y todo, no hay nada, está seco, o sea, un pellejo. Y claro, los ganaderos y toda esa gente están preocupados, ¿no? Sobre todo ahí en Sudamérica la gente es algo serio, o sea, no es ninguna broma ni nada.
Claro, porque de repente, por ejemplo, se encuentran por la mañana, ¿no? Se levanta por la mañana y ven que todo su gallinero, por ejemplo, está destrozado, ¿no?
Claro.
Y no se sabe...
Y no se sabe nada, porque...
¿Cuál ha sido el motivo? ¿Qué animal ha sido? Ni nada.
Bueno, al principio siempre se piensa, bueno, ha podido ser algún zorro o algún lobo o algo, pero no, porque...
No con esa actitud
de coger, matarlo todo y no comérselo, porque claro, un lobo si ataca, por ejemplo, un zorro, no desangra a la presa, se la come. Pueden quedar plumas o restos de algo, ¿entiendes? Sin embargo, esto aparece totalmente, no se come nada, con un agujero y la han sacado todo por ahí.
Sí, desde luego que yo creo que una cualidad fundamental de este ser, de esta criatura, es que no devora, no come a los animales, sino, como dices tú, los deja ahí entre medias, ¿no?
Claro.
Otra cosa importante, yo creo, Javi, es que no hay testigos directos del chupacabra.
Eso es otra cosa, en mi opinión, otra cosa que se añade más a que no... de que hay algo, pero no lo que nos han contado, ¿no? Uh-huh. No sé. Yo personalmente pienso que son experimentos que hacen con animales, alguien, quien sea, pero no... O sea, extraterrestres o alguien del ejército o quien sea, pero no es un animal.
Vamos a ver alguna de las fotografías que tenemos en nuestro monitor. Recuerden, las puede ver en cienciamisterio.com. Aquí tenemos esta primera. ¿Qué podemos decir al respecto, Javi?
Bueno...
Tiene toda la pinta de un diablillo, ¿no?
Sí, 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 como de un duendecillo, ¿no?
Es un duende, sí.
Tiene, digamos, es pequeño.
Pequeño, sí.
Será 1.30 m de altura, no mucho más, ¿no?
Sí, sí, correctamente, sí. Se habla de ese tamaño aproximadamente, sí. Sobre 1 m aproximadamente.
Sí, sí, muy poquita cosa, ¿no? Parece que está delgadito, así, tiene los ojos rojo, ¿no? Sí, muy pálido.
Y grande, ojo grande.
Sí, ojo grande. Se va como con un toque diabólico, ¿no? Porque sí, no son ojos normales, sino como con saña. Uh-huh. Con mala idea. No sé. Yo soy de la opinión de que no es eso. Sea lo que sea, es algo extraño, pero no creo que sea el chupacabras.
Ahora vamos a ver algunos recortes de periódico que hablan el de los supuestos ataques del chupacabras. Aquí tenemos
algunos
de ellos. Sí, sí, bueno, este es tremendo. Del diario El Líder de Sudamérica. Y el titular, en grande, dice: el chupacabra atacó de nuevo. Y vemos aquí unos restos de esos ataques los que ha dejado, como decíamos nosotros aquí anteriormente, animales destrozados, ¿eh?
Sí, bueno, lo que se ven, aparte del titular este tan impactante, ¿no? Se ven... La mujer encargada de esos animales, como los está mostrando, muertos, que son puro pellejo, y unas huellas un poco raras que parecen de perro, pero sin ser de perro, uh-huh, en mi opinión, porque
sí,
tienen atrás como un dedo más.
Aquí en el titular también se añade que las aves muertas quedaron amontonadas en un sector del patio con extrañas marcas con espinazos, ¿no? Que es lo que señalabas anteriormente.
Correctamente, claro.
Que también dice en este titular que 3 días después ocurrió algo similar con un ataque a 14 gallinas, un gallo
y un ganso,
correcto, sí. Parece que en esa zona puede ser donde podría haber...
Actúa, ¿no?
Actúa mucho el chupacabra. Esto es del diario El Líder. Y vamos con otro titular...
De otro
diario, que esto también
se las trae. Menos.
Sí, 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 se las trae. El titular es el siguiente: el chupacabra mata y horroriza. Y aquí vemos los restos dejados de esos ataques.
Y lo que se ven son dos, yo estoy,
dos, no sé,
son como antílopes, sí, cervatillo, antílopes, una cosa un poco rara, ¿no? Hay dos, están muertos y tienen la zona de aquí del cuello, todo esto lleno de sangre, pero se nota como están como tirados en el suelo, digamos, ¿no?
Aquí
que tiene que suponer un palo, o sea, una persona, sí, que tiene a su cargo un número de animales y que al día siguiente aparezcan, como muchos casos han aparecido, que aquí no está, pero hasta los perros, o sea, ¿qué animal ataca a un perro?
Claro.
Porque bueno, una gallina, algo para comer, pero un perro.
Sí, aquí en el titular también señala que deja restos en ese ataque de los animales, que no se lo, efectivamente no se los come, ¿no? Directamente, como podría ser en el caso de los típicos animales, como puede ser un zorro, ¿no?
Claro.
Y
o sea, no entra en la interacción normal de decir, vale, a mí me han matado tres o cuatro animales, pero ha sido un zorro, no. Por lo que hemos explicado antes del tema del siempre en la espina dorsal, siempre en el cuello. Además, quien lo hace parece que tiene conocimientos muy precisos como de cirugía. Uh-huh. Por eso yo creo que eso sobra de la mano humana, ¿no? Pero bueno.
Y creo, Javi, que tienes por ahí alguna noticia, ¿no?
Sí, tengo por aquí.
De los últimos meses sobre el chupacabra, ¿no?
Correcto. Esto
bueno, es en Chile.
Sí.
En Chile, creo que fue, ¿no?
San Antonio, es el sector concreto, ¿no? Y bueno, lo que dice aquí es: el chupacabra se atacó el 13 de febrero en el puerto de San Antonio, Chile, un corral en el que mató a todas las gallinas, cuyos cuerpos fueron encontrados con un orificio en el espinazo y secos absolutamente de sangre. Muy importante por lo que decíamos antes. Flor Vázquez, de 73 años de edad, le dijo a la policía que no podía creer lo que vio cuando fue al corral de su casa. Todas las gallinas estaban muertas, desangradas, pero el animal que lo hizo no se comió ninguna de mis aves. Es extraño. Y tanto. Su madre dijo que en el patio encontró rastros de unas pisadas muy extrañas, de solo tres dedos, dos hacia adelante y el tercero hacia atrás. En Chile el chupacabra fue perseguido especialmente en la ciudad de Calama, cuando en abril del 2000 mató a 120 ovejas en el transcurso de una semana. 120 ovejas. O sea, le destrozó la vida a más de uno.
En el Alef y ciencemisterio.com, criptozoología, criaturas extrañas.
Como se suele decir, queridos amigos, Luis, Juan Alberto, oyentes de la Alef y visitantes de ciencemisterio.com, el tiempo apremia en radio. Y por ello, pues, nos vamos a tener que despedir hasta un próximo programa. Decir que se nos ha quedado a Javier y a un servidor mucho, mucho en el tintero. Como pueden ser, hablar del famoso Kraken, del Nahuelito, del tiburón blanco gigante, del llamado Mapunguari, del Umansi, del Chuchuna, del monstruo del lago Champlain, en definitiva, otras muchas criaturas que también forma parte de la llamada criptozoología, pero va a tener que hacer en otro momento. Javier, un placer haberte tenido aquí en el programa de la Alef y en ciencemisterio.com. Creo que has superado con nota alta esta nueva prueba y nos emplazamos, si te parece, para un próximo programa.
Vale.
Porque esto tiene su miga, ¿verdad?
Desde luego, y es que pueden salir dos o tres programas más.
Uh-huh. Un saludo, si quieres, para Luis, Juan Alberto, los oyentes.
Sí, un saludo para vosotros y nada, a ver si podemos algún día hacer el programa juntos.
Uh-huh. Pues esto es todo, amigos, desde Torre Vieja, Alicante. Un saludo muy cordial y muy buenas tardes.
Bueno, pues a ver si los deseos de nuestro compañero Javier Barón se cumplen algún día y podamos vernos todos juntos, los que estamos aquí y los que están allá. Recordarles que este programa se podrá no solamente escuchar, sino ver en la página web de nuestro programa, cienciamisterio.com. Hemos utilizado una nueva herramienta de comunicación con todos ustedes, a las que hemos llamado Alef Televisión, y que el grupo de Torrevieja Alicante se encargará en sucesivas meses pues de ir subiendo nuevos temas, que también se los ofreceremos aquí, en el programa El Alef. Más adelante, le comentaremos algunas novedades sobre esta nueva herramienta y sobre otras que estamos trabajando en ella. A continuación les ofrecemos la entrevista realizada a Carlos Jordá, que como decíamos en la presentación, la presentación del programa, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Navarra y que ha escrito el libro El Yeti y otros bichos. Y es un, digamos, escéptico y un crítico de la criptozoología, para que tengan también ustedes otra visión sobre el mismo fenómeno.
Así es, hemos hecho una pequeña entrevista a Carlos Jordá y ustedes serán ahora mismo testigos de la conversación que mantuvimos hace poco, hace unas horas, con este autor escéptico del libro El Yeti y otros bichos. Empezamos la entrevista planteando una pregunta esencial, ¿no? Le preguntamos qué es la criptozoología. Carlos cree que no hay causa alguna que justifique su existencia.
Criptozoología me parece a mí que es algo que no tiene ningún sentido de ser, porque según sus, digamos, sus practicantes o sus adeptos o sus expertos, se trataría de, bueno, de una disciplina que trata de localizar especies animales que no han sido todavía descubiertas. Con lo cual, bueno, de eso se encarga la zoología. Así que, en principio, ya hay, digamos, una disciplina científica que se encarga de ello. El asunto es que la diferencia entre la criptozoología y la zoología es que con la criptozoología lo que están intentando demostrar estos señores es que existen especies de las cuales no hay ni la más mínima prueba. Especies tan extrañas como el yeti, el chupacabras o el mothman, ¿no? Esa sería la diferencia fundamental. Y por tanto no se trata de una ciencia, se trata de, pues, de una quimera. Los criptozoólogos, como para justificar su propia existencia o la existencia de su pretendida disciplina, dicen que muchas especies animales han sido descubiertas, como si ello fuera los éxitos de la criptozoología. Es cierto que se han descubierto muchas especies animales y todos los días se siguen descubriendo, y lo hacen zoólogos, no lo hacen criptozoólogos. El asunto es que la mayoría de las especies que se siguen descubriendo pues son especies, digamos, de poca monta, en el sentido de que son especies pequeñas, de pequeños anfibios, pequeños insectos, por ejemplo, arácnidos, incluso pequeños mamíferos se siguen descubriendo. De vez en cuando algún mamífero un poco más grande o algún reptil un poco más grande, alguna selva recóndita. Pero desde luego que nunca, jamás, cuando se ha descubierto una nueva especie animal, andaba ni un criptozoólogo cerca. Los criptozoólogos suelen andar buscando especies que nunca logran conseguir, como el monstruo del lago Ness, por ejemplo, ¿no? Pero nunca logran demostrar su existencia.
Carlos cuestiona la validez de las pruebas aportadas por la criptozoología.
Algunas son evidentemente falsas, por ejemplo, algunas fotografías trucadas o grabaciones en las que se aprecia claramente que un Bigfoot lleva algo parecido a una cremallera, ¿no? Y luego hay un montón de pruebas que no se puede demostrar de ninguna manera, que son falsas. Y básicamente todas ellas son del tipo testimonio. Lo que pasa es que los testimonios no tienen nada más que un valor anecdótico. Por mucho que una persona jure y perjure haber visto algo, pues bueno, es su palabra, no hay nada más. Si no hay más pruebas, la ciencia no lo considera como válido. Y de hecho, en la ciencia de la zoología, una de las cosas que se requiere para admitir la existencia de una nueva especie es un holotipo, es decir, disponer de un ejemplar que la comunidad científica pueda investigar o pueda, digamos, tocar, meter el dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera.
Y por supuesto, también tocamos el tema del monstruo del lago Ness, Nessie.
El famosísimo monstruo del lago Ness. También ahí podríamos encontrar una explicación bastante fácil al por qué no desaparece la leyenda de Nessie, que no deja de ser una leyenda. Y el motivo es básicamente económico, ¿eh? Durante el periodo en que yo estuve escribiendo el libro, me dio por buscar viajes o rutas por Escocia que no incluyeran una visita al lago Ness, y era imposible encontrarlo. Todas ellas incluyeron una visita al lago Ness, y el motivo era, pues, y de hecho así se veía en los folletos y en las páginas de internet que lo anunciaban, que visitaremos durante un día o dos días el lago Ness a la búsqueda del monstruo. Casi todas venían a decir lo mismo, ¿no? Nos apostaremos en el castillo desde donde mejor se puede ver al monstruo y cosas por el estilo. Eso forma ya parte de la cultura popular, pero sobre todo de la economía local, ¿no? Y habría que ir allí, no he estado yo en la zona, para ver seguramente cuántos gadgets también relacionados con el monstruo están a la venta en los comercios locales, ¿no?
Alrededor del monstruo del lago Ness se han tomado como ciertas afirmaciones que son de dudosa veracidad. Carlos nos habló de alguna de ellas.
A nada que uno se pone a ver las distintas teorías que los, digamos, que los que apoyan su existencia, pues citan como para justificar que puede haber ahí el monstruo de Lagones, pues por ejemplo una dice que el monstruo de Lagones no se le encuentra en el lago cuando se le busca, porque el lago está comunicado con el mar, que está muy realmente a muy pocos kilómetros de ahí. Sin embargo, el lago está unos metros por encima, su nivel del mar. Si realmente estuviera comunicado, el lago, además de ser de agua salada, que no lo es, pues debería estar exactamente al mismo nivel del mar, por mera cuestión de vasos comunicantes. O si no es así, que parece ser que no es, porque es imposible que esté comunicado con el mar, entonces habría que plantearse primero la población mínima de estos animales que deberían estar viviendo ahí, pues para que durara tantos siglos, es decir, deberían reproducirse, debería haber un mínimo grupo de machos y de hembras, con lo cual sería muy raro no encontrar unos animales de ese tamaño, y habría que plantearse además, dada la baja productividad del lago, de qué viven, porque no habría alimento suficiente para ellos en ese lago de aguas tan frías y que realmente tiene muy poca vida, tanto animal como vegetal, comestible. Y finalmente, lo raro es que si llevan ahí siglos viviendo, según algunos incluso desde la época de los grandes dinosaurios, ¿por qué no se encuentra ni un solo cadáver o simplemente ni el más mínimo excremento? Porque se supone que estos animales deben tener una biología normal, ¿no? Entonces, vamos, la cosa, no hace falta darle muchas vueltas para no dedicarle más tiempo al tema, ¿no?
¿Y ha habido fraudes en el lago Ness?
Sí, claro, ha habido fraude. Por ejemplo, la prueba definitiva que durante años y años mantuvieron estos divulgadores de lo paranormal y de lo anticientífico, pues fue la famosísima foto del cirujano hecha ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Bueno, pues no hace mucho tiempo, aunque ya los expertos habían determinado que se trataba de un fraude, los propios perpetradores de la idea dieron a conocer que la famosa foto en la que aparecía la cabeza y el cuello de Messi surcando el lago, pues estaba hecha con un submarino de juguete o con un barquito de juguete y con una cabeza de arcilla pegada con algún tipo de pegamento, ¿no? Y la dejaron ahí flotando y hicieron una foto. Esa era la mejor prueba disponible de la existencia de Messi.
Finalmente, Carlos Chorná nos da su opinión sobre qué se encuentra debajo de todos estos seres misteriosos.
Gran parte de los casos, por ejemplo, de los casos asociados a esos seres quiméricos entre animal y humano, se deben, por ejemplo, a enfermedades. Hay enfermedades que afectan a las personas y que pueden dar lugar, sobre todo en épocas como la Edad Media, de alta superstición, pueden dar lugar a que la gente piense que se trata de monstruos. Por ejemplo, la hipertricosis, que hace que una persona prácticamente desde la infancia esté recubierta de pelo. O enfermedades que hacen que las personas no soporten la luz del sol, la fotofobia, y que pueden estar detrás del mito de los vampiros, por ejemplo, ¿no? Enfermedades también de tipo psicológico. Toda la vida ha existido, no sé, desde psicópatas hasta caníbales, ¿no? Y todo eso en un mundo dominado por la superstición, en un mundo en que la religión era prácticamente la única explicación que había, pues puede dar lugar a muchas de las explicaciones. Otros fenómenos psicológicos como la pareidolia, ¿eh? Nuestra mente está muy dispuesta a ver figuras humanas casi en cualquier sitio y sobre todo caras humanas, ¿no? Entonces, cosas un poco entrevistas de mala manera y en malas condiciones, pues, y sobre todo dependiendo de lo que uno quiere ver o teme ver, se pueden transformar en monstruos, ¿no? Luego muchos de los testimonios, pues, que hay detrás de ellos, pues muchas veces pequeñas gamberradas o un afán de notoriedad para que alguien haga una entrevista y salir en los medios diciendo yo he visto no sé qué. Y luego lo que decía, uno de los factores más importantes de la existencia de estos monstruos es que hay gente que vive de la existencia de esos monstruos. En definitiva, que la cosa no se va a terminar, evidentemente.
Bueno, y hasta aquí llegó el monográfico de hoy dedicado a la criptozoología. Para aquellos que quieran ampliar información, pues algunos libros como El Yeti y otros bichos, de Carlos Chorná, editorial Etoli, El Mundo Desconocido de los Monstruos, editorial SM, Gran Enciclopedia de los Seres Mágicos, Sociedad de Criptozoología de Londres, editorial Barcelona. Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, de Michael Page y Robert Ingpen, y Animales Mágicos, de Robert Marchesini y Sabine Tonuti, esto es más dedicado al tema del mito, editorial de Bexi, y Fauna Fantástica de la Península Ibérica, Ignacio Malcheverría, editorial Crisel. Aparte también, visitar otras páginas web como criptozoología.net o criptozoología.org, y para los más escépticos, blog elcorreodigital.com, Magonia.